de grabación. Vamos allá. Bien, comenzamos esta sesión y vamos a trabajar con los ejercicios de esta semana. Ejercicios que se basaban en este texto, acordaos, es un texto de que formaba parte de un examen anterior, de años anteriores, es un texto de un autor que es muy, muy habitual en los exámenes de comentario de texto, ¿eh? Este Manuel Vicent. Ay, no, este es del Viralindo, perdón, me estaba equivocando, es otro texto que... Elvira Lindo también es otra autora. En general, este catálogo de autores que son escritores habituales del país, son ahí, de ahí se sacan bastantes antiguos. Bueno, de hecho, también es verdad que son un elenco de escritores y escritoras, la verdad, muy buenos, ¿no? Vicente es muy, muy habitual, Elvira Lindo también. El año pasado, pues tuvimos un texto de ¿cómo se llama? Irene Vallejo, ¿no? Que se puso muy, muy de moda, una escritora maravillosa y tal. Bien, el mentiroso, el impostor y esas reflexiones sobre la mentira en el ámbito del arte y de la literatura y del cine. Y, en contraste, digamos, la idea era potente, era decir, nos puede gustar, ¿no? Nos puede causar simpatía y empatía los mentirosos de las historias y de las películas. Pero el mentiroso de nuestra comunidad de vecinos o el mentiroso de nuestro compañero de trabajo, ese ya no nos resulta tan simpático, ¿no? Y bien, entonces el ejercicio completo ha pasado en este texto, ¿no? Y fijaos, tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, el ejercicio de Begoña, ya que está aquí Begoña, pues genial, ¿eh? Yo le hago un comentario a Begoña en el sentido de que su ejercicio me parece muy bueno. Vale, fijaos, este es el ejercicio de Begoña, ¿eh? Vale. Resumen, ella apuesta por el tema central, que es unánime, todos habéis apostado por la B, lo hablamos aquí en clase también y tal, menos Fernando, que prefirió hacer un tema él suyo, que está muy bien, pero bueno, aquí había que escoger, y es el B el mejor, sí, lo habíamos visto y tal, ¿no? Fijaos, Begoña, un resumen y una valoración crítica. Perfectos, no lo son, tiene cosas mejorables y tal, pero las cuestiones más importantes están todas bien, y eso es muy importante. Yo se lo comento a Begoña por escrito y lo comento aquí con todos, porque es muy importante para mí. Yo creo que es una reflexión muy buena, el decir, hay algunas cosas que son muy importantes y luego otras que son importantes también, pero bueno, que ya son un poco menos, ¿vale? Cosas importantes, pues las que tienen que ver con los fundamentos de la técnica que nos están pidiendo aquí aplicar, ¿vale? El resumen, fijaos, tiene que ser breve, evidentemente, tiene que reseñar las ideas más importantes que hay en el texto, y no quedarse, digamos, no igualar ideas importantes con otras que no son tanto, que son ejemplos o anécdotas que hay por allí, sino, no, las importantes, las bases, las dos o tres ideas clave, y además mostrarlas en un pequeño texto, en la misma estructura, con el mismo orden en el que aparecen en el texto. Vale, eso es un buen resumen, ¿no? Y esto Begoña lo hace muy bien. Es un único párrafo. Está entre las 5 y 8 líneas que nos recomiendan. Comienza con una fórmula de inicio de un resumen que deja claro que lo que estás leyendo es un resumen. Esto es muy importante. Parece que es una cosa muy tonta. Pero por ser una cosa muy tonta no quiere decir que no sea importante. Si no hacemos esto nos van a bajar puntos y es importante, ¿no? La autora relata tal. Vale, con lo cual, aquí hay muchas cosas muy bien hechas. Y lo mismo pasa con la valoración crítica, Un pequeño texto, más amplio, personal, repartido en unos cuantos párrafos que van abordando sus opiniones sobre el texto, hace mención al texto, pero no se queda en eso, sino que desarrolla sus opiniones y las argumenta. Con lo cual, su ejercicio es muy bueno y está aprobado. Esto sería un ejercicio aprobado, seguro. Y eso es importante señalarlo, porque digamos que nos interesa tener algunas herramientas fuertes para abordar el examen, ¿no? Que luego tenemos dudas de si esta palabra es así o no, una tilde o no sé qué, bueno, pues vamos a ver. Pero si tenemos todo esto claro, vamos a aprobar el examen, sin problema. Y eso es importante. Vale. Después, con las dudas que tengamos a otros niveles más puntuales, pues ya actuaremos con cuidado, miraremos cómo hacemos, seremos más conservadores, si una palabra no estamos seguros, pues ponemos de otra manera o lo que sea, ¿no? Pero si respetamos estos cauces potentes, el examen lo superamos con buena nota. Y eso es lo que yo creo que es más importante, ¿no? Porque tú vas a hacer el examen con armas, ¿no? ¿Entiendes? ¿Qué cosas yo le digo a Begoña que podría mejorar aquí? Fijaos, por ejemplo, el resumen, ¿eh? Vale, yo le comento sobre el resumen. Comienza como debe, continúa exponiendo brevemente y en tus palabras, no parafraseando el texto, ¿eh? Lo más importante, la estructura, el párrafo es económico, sintético, está bien redactado, está en su medida. Mejoras de corte formal. ¿Cuáles podrían ser? Fijaos. ¿Qué veis ahí? A ver, decidme cosas que veis, ¿eh? Y en casa también. Decidme qué detalles podemos decirle a Begoña. Mira, dice Jesús que la primera coma no le ve sentido. Y yo tampoco se lo veo. Fijaos, esto es lo que denominamos habitualmente la coma del destino mortífero, la coma de la muerte súbita, ¿eh? La coma de la muerte es esta coma que la ponemos porque al hablar en estas frases hacemos a veces una cierta pausa, ¿no? Pero esa pausa no se marca con una coma, ¿vale? Es una coma que está, en este caso, entre el verbo y su complemento directo. Esa nunca está bien escrita. Entre el sujeto y el verbo, tampoco. Y entre el verbo y su complemento más directo, tampoco, ¿vale? Aunque al hablar hacemos una pausa y por eso tenemos esa tendencia a poner una coma, porque al reflejar un poco cómo pronunciamos eso. Pero no es una pausa que se marque con una coma. Eso es un error importante ortográfico, ¿vale? Yo le llamo la coma de la muerte para señalar que es un error que se van a fijar, porque es un error feo, y además porque es fácil cometerlo, ¿vale? Le pasa a Begoña, nos pasa a todos, porque, ¿no? Dices, la autora relata cómo en el mundo tal. Entonces, ahí haces una cierta pausa, no hay coma. Ni entre el sujeto y el verbo, ni entre el verbo y su complemento directo. Eso nunca hay coma, ¿vale? En busca del sintagma perdido. Tal cual, ¿eh? Entonces, esta coma no la deberíamos poner aquí, ¿vale? La autora relata, como en el mundo de la literatura y del cine, esto es lo que relata. Por lo tanto, en lo que relata no se separa del verbo relata, ¿vale?
La autora relata...
¿Cómo tal, tal, tal? Entonces,
ese... ¿Cómo no tendría que estar acentuado?
Eso está muy bien visto. Eso está muy bien visto, Fernando, ¿eh? Esa es otra cosa a mayores, ¿vale? Primero, la coma, no, ¿eh? Entre el sujeto y el verbo, tampoco, que a veces también nos confundimos. Y entre el verbo y su complemento directo, no. Segunda cosa que dice Fernando, y con mucha razón, este cómo debería estar acentuado, ¿eh? Debería llevar esa tilde diacrítica que decimos, ¿no? Una tilde que no es una marca de que se, de que haya que separar, digamos, de señalar que se pronuncia cómo y no cómo, ¿vale? Es una tilde diacrítica para diferenciar ese cómo, un pronombre, ¿eh? Relativo, potente, de un comparativo común, un adverbio así que va, ¿no? Con, en el medio de dos cosas que no tal. Este cómo tendría que llevar una tilde, ¿eh? ¿Vale? Acordaos del método. Podríamos ponerle una palabrota, ¿no? Y le diría razonable, ¿eh? La autora relata cómo coño, en el mundo de la literatura, ¿eh? Cómo diablos, ¿eh? ¿Sí o no? Iría bien, no sería, no sonaría mal, ¿no? Por lo tanto, lleva tilde. La autora relata cómo, en el mundo de la literatura y del cine, se han desarrollado personajes con una vida o profesiones ficticias. Bueno, aquí esto es una rata, esto nada, ¿no? Pero sí me gustaría llamaros la atención sobre esto, ¿no? Se han desarrollado personajes con una vida o profesiones ficticias. A mí esto me suena mal. No es un error importante, pero yo optaría o bien por personajes con vidas o profesiones difíciles o personajes con una vida o una profesión ficticia. Quiere decir, me suena mal que digas con una vida o profesiones. Es un detalle pequeño, ¿eh? Pero no veis la cosa. No es un error importante, pero yo creo que sería más coherente si esa serie de cosas fueran de la misma categoría, ¿no? Si dices personajes que tienen vidas o que tienen una vida o una profesión. ¿Entendéis lo que me refiero? Las secuencias deben ser coherentes. Igual que tampoco vamos a decir una manzana, vamos, me fui a la compra y me compré una manzana, 2 kilos de carne picada, eché gasolina en el supermercado y no sé qué, otra cosa diferente. O sea, las sucesiones de cosas deben mantener, si estamos hablando, o imagínate, pongo otro ejemplo. Me gusta comer, beber un buen vino, hacer deporte, andando por las montañas. Digo, oye, a ver, ¿estás en infinitivo? Pues sigue en infinitivo, no cambies a gerundio, ¿no? Las sucesiones deben ser coherentes, ¿no? Entonces aquí yo optaría o bien por el singular o bien por el plural. Esto es un detalle pequeño, ¿eh? Pero lo comento. La concordancia, ¿eh? Esa es la palabra, ¿vale? Que concuerden las cosas lo hace mucho más limpio y mejor, ¿no? Fijaos ahora. La autora relata cómo en el mundo de la interpretación se han desarrollado personajes con vidas tal, llevados a hacerlo casi siempre por una buena causa. ¿Qué pasa aquí? ¿Os suena bien? ¿Lo leéis bien? ¿Lo entendéis bien? ¿O qué? Bueno, con el contexto sí, pero ¿cómo mejoraríamos esto? Yo os pregunto, ¿no? ¿Cómo, digamos, le podríamos decir a Begoña? Esta frase, si le damos un cambio, un pequeño toque, la entendemos mejor, es más correcta, más elegante, más limpia, más clara, se lee mejor. Porque este llevados a hacerlo, ¿a qué se refiere? Pero ¿dónde están los mentirosos? ¿Dónde?
Claro, pero ahí se está refiriendo a los personajes de una vida de profesiones ficticias, no a los mentirosos.
Pero llevados a hacerlo, ¿a qué se refiere? ¿A hacer qué? Pero ¿dónde pone mentir? No, no hay ningún mentir por ningún sitio, ¿no?
Bueno.
¿Entendéis lo que me refiero? ¿Entendéis lo que me refiero? Quiero decir, ella y vosotros estáis hablando del texto. Pero no de esta frase que ven aquí. Aquí dice, la autora relata cómo en el mundo de la literatura y del cine se han desarrollado personajes con una vida o profesiones ficticias. Llevados a hacerlo, ¿el qué? Yo creo que Begoña se refiere llevados a hacerlo, claro, no menciona lo que hace, ¿no? Yo lo único que puedo entender aquí es, llevados a hacerlo, se refiere a las profesiones ficticias, eso, a su vida, ¿no? Pero si yo me refiero a su vida o a su profesión, no debería decir llevados a hacerlo, porque hacerlo no me corresponde con una vida o las profesiones, ¿no? ¿Entendéis lo que me refiero?
Por ejemplo, cuando te haces una pregunta, ¿de qué color es el cielo? Si contestas azul, es azul, pero tendrías que poner el cielo es de color azul.
¿Tale? Sí, no, a ver, si a ti te hacen, ¿no? Si a ti te hacen una pregunta y te dicen, ¿de qué color es el cielo? Y tú contestas azul, es suficiente, porque tienes la pregunta antes. Lo que tú no puedes es empezar un texto diciendo, es azul.
Sí, eso es.
Porque dice, ¿el qué? ¿Qué es azul? Tú tienes que tener algo. Claro, tienes que tener algo delante, ¿no? Es decir, si me preguntas de qué color es el cielo, te diré que lo veo azul. Pero no podemos. Y esto nos pasa, es muy fácil que nos pase, ¿eh? Porque Begoña está hablando de las mentiras, de los mentirosos, o de las profesiones ficticias, que creo que se refiere a profesiones que no son verdad, ¿no? O que tienen cierta mentira. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Porque lo importante es eso, ¿no? ¿Cómo arreglamos esto? Pues mira, yo creo que la clave está en evitar estas palabras. ¿Qué son estas palabras? Son las formas nominales de los verbos. El infinitivo, el gerundio y el participio. Las formas que no tienen persona. Las formas no personales, ¿eh? Los tiempos verbales en los que no hay persona, ¿no? Decir. Llevar. Llevando o llevado, ¿no? Son esas tres formas, ¿no? El infinitivo, el gerundio y el participio. Que funcionan. El infinitivo funciona como un nombre, por ejemplo, ¿no? El gerundio funciona como un adverbio, el participio funciona como un adjetivo, ¿no? Llevado, ¿no? Se refiere a alguien que está antes, ¿no? Llevado, pues algunas personas, ¿no? Dice, algunos personajes. Pero estos tiempos verbales son muy liosos. Y cuando nos ponemos a usarlos, es muy fácil que las frases se nos hagan un lío. Es mucho mejor utilizar formas personales. Sujeto, verbo, personal. O sea, en vez de decir, coma, llevados, y tú empiezas a pensar, ¿quiénes son llevados? Porque entre personajes que está antes y después con una vida propia de vidas, y luego, coma, llevados, tienes que pensar, ¿llevados quién? ¿No? Es mejor empezar otra vez, punto. Estas personas, estas personas mienten o les lleva a mentir, ¿no? Casi siempre una buena causa, ¿no? O casi siempre mienten por una buena causa. Quiero decir, sujeto, verbo personal, activo, claro y complementos. ¿Entendéis a lo que me refiero? En vez de coma, forma no personal, alargamos la frase y nos liamos y acabamos con una frase difícil de entender y posiblemente a veces mal. Yo leí que eso o la tercera persona. Sí. La tercera persona estaría bien, pero la tercera persona con el sujeto. ¿Vale? Claro, pero yo aquí pondré un punto, ¿eh? O sea, decir, la autora relata cómo en el mundo de la literatura y del cine se han desarrollado personajes, con vidas o profesiones, muchas veces basadas en mentiras o ficticias, como dice ella. Punto. Se acabó la frase. Empieza otra. Y así evito líos. ¿Entendéis? Porque esta coma y luego una forma no personal lo que hace es seguir en la misma frase alargándola sin cortar. Entonces esto es un lío, ¿eh? Complica, nos complica el rollo. Por lo tanto, evitadlo, ¿eh? Es decir, punto. Ahora quieres decir que estas personas mienten casi siempre por una buena causa. O sea, porque muchas veces mentimos, no mentimos por egoísmo y tal. Muchas veces mentimos por cosa, con buena intención, ¿eh? Para evitarle daño a las personas, para evitar que sufran otros. Por muchas cosas podemos mentir sin ser algo malo, ¿no? La mentira también es una cosa que usamos muchas veces para el bien, ¿eh? Es necesaria, ¿no? En la convivencia. Entonces, punto. Sujeto. Estas personas casi siempre mienten llevados por una buena causa. Bueno, vale. ¿Entendéis? ¿No? O les lleva a mentir una buena causa, lo que sea, pero activo, con sujeto. Y no hay más problema. Esto llega a provocar el lector de empatía y finalmente veis los conectores que usa Begoña, muy guay, ¿eh? Conectores que te van llevando, ¿no? Te van llevando y te van marcando el paso y eso está muy bien, ¿eh? Muy bien, Begoña, ¿ves estos detalles? ¿Y qué pasa en el comentario personal? Pues yo básicamente le digo a Begoña lo que le digo a otros más, que la mejora sería ampliar un poco, ¿eh? Enriquecer el párrafo, porque su comentario está bien, pero es un poquito breve y un poquito seco. Necesitaría un poco más de trabajo, ¿eh? Imaginaos, no sé, cualquiera de estos párrafos puede ampliarse un poco, desarrollarse un poquito más, ¿no? Es decir, es evidente que el espectador, por ejemplo, este segundo párrafo, ¿no?, sentirá empatía por esa causa e incluso pensará que él haría lo mismo. Esta es la parte fantástica de la literatura y del cine. Bueno, vale. Esto es una observación que hace Begoña y que le gusta en el texto y la quiere extender. Bueno, pues aquí se podría extender un poco más esta explicación con un par de frases más, ¿no? Desarrollarla, explicarla mejor, ¿no? ¿Sí o no? Tiene una buena estructura, con un poco más de amplitud, el comentario sería fenomenal, mejor todavía, ¿vale? Lo que pasa es que hago la prueba escribiendo a mano y me complica. Bueno. Pero está muy bien que lo hagas escribiendo a mano, ¿eh? Porque así también veis, o sea, así veis el tiempo que os lleva, el espacio que ocupa, la vuestra letra y tal, que es, a fin de cuentas, el ejercicio lo vais a hacer a mano. Eso es interesante, ¿eh? O sea, en conclusión, su ejercicio es genial, ¿vale? Y va por muy buen camino. Detalles formales, una coma, un punto, ¿vale? Estábamos viendo aquí, por ejemplo, este él también tendría que tener tilde, ¿no? Es un pronombre. Él es el pronombre personal. Él, tercera persona, ¿no? Lleva tilde. También puede ser un artículo. El perro, el gato, el caballo, ¿no? Ese él no lleva tilde, ¿no? Pero, evidentemente, lo que decíamos al principio, ¿eh? Estos errores, estos pequeños fallos, son mucho menos importantes que lo que ha hecho Begoña aquí. Todo lo demás, que es lo que configura un examen bueno, ¿vale? Con lo cual, enhorabuena. ¿Quién viene ahora? Esther. Muy parecido a Begoña, ¿eh? ¿Vale? Tiene un buen resumen, tiene una buena opinión personal. Yo, a Esther, le hago un par de apreciaciones. Fijaros, si leéis así un poco por encima su resumen y su comentario, ya lo vistazo así mientras, ¿no? Os adelanto un poco lo que yo le comentaba a Esther, que me parece interesante para que lo comentemos así juntos, ¿no? Lo esencial está bien, como con Begoña, ¿eh? Vale, estructura, formato, dimensiones, planteamiento general, bien. ¿Dónde podemos mejorar cosas con Esther? Fijaos, en el resumen, Esther todavía cae en hacer muy literario su resumen, ¿eh? en derrochar palabras para el resumen. Esto no debemos hacerlo. La última frase, sí, la última frase se complica también bastante, pero fijaos que, por ejemplo, dice: Elvira Lindo comienza haciendo mención, ¿vale? Me parece fantástico esta manera de empezar, muy bien, a una figura tan conocida y poco querida por la sociedad en general, como es el mentiroso o impostor. Ahí hay un derroche de palabras, ¿no? ¿Os acordáis de la señora que quería poner un anuncio por palabras y le cobraban por palabra? ¿Os acordáis? De que decía, murió Juan, ¿no? Vendo Seat Panda, ¿no? Acordaos de ese chiste, ¿eh? Para hacer el resumen, ¿eh? Es una regla mnemotécnica, ¿vale? Es como la señora del anuncio por palabras. O sea, en el resumen, cada palabra, pensad que cuesta dinero, ¿eh? Si decir una figura tan conocida y poco querida por la sociedad en general, estamos derrochando muchas palabras, gastando un montón de pasta en esta esquela, ¿no? Hay que ser más sintéticos. Sí, pero igual no puede, claro, igual puedes aprovechar las líneas para ser más amplio en la mención de las ideas, ¿no? Pero no en alargar, por ejemplo, bueno, en el medio también hay otra cosa que le comentó a Esther y lo comentamos ahora, pero fíjate. Provoca en ocasiones a sus lectores o cinéfilos, bien diferentes si cabe, el sufrido en carne propia por estos últimos, en situaciones similares. Esto es, ¿sabes? Ir y venir construyendo una frase muy compleja, muy loca, que, primero, se hace difícil de entender. Segundo, nos lleva a cometer errores, porque este lío de construcción es muy fácil equivocarse y hacer una frase que no está muy bien construida. Y tercero, además, derrochamos palabras a punta pala en un resumen que necesitamos que sea lo más breve posible. Sí, no, bueno, no. No son cinco líneas mínimo, ¿eh? ¿Tú crees? Bueno, entre 5 y... Sí, entre 5 y 8, pero no toméis... No, sí. Entre 5 y 8 sí que lo pone, pero quiero decir, no toméis el 5 como si el resumen tuviera 4 estuviese mal, ¿vale? Si el resumen tiene 4, no pasa nada.
Si tiene 4, no me meto con el
eliminador. Pues no... Si tiene 4, puedes decir, bueno, pues le pongo, oye, me expreso un poco mejor, pero no toméis el 5 como un mínimo, que si no es un fallo, ¿eh? No, lo que pasa es que, digamos que en esas instituciones entenderán que menos de 5 es casi imposible, porque, bueno, para hacer un resumen.
¿Vale?
Sí, efectivamente.
Perdona, Paco, ¿es correcto poner el mentiroso y impostor con mayores por
el centro de confianza? No, tampoco, ¿eh? Vamos a ver. Mira, entre comillas, yo tampoco, eso es una, claro, es una cosa que tampoco os recomiendo mucho, que utilicéis demasiado este tipo de signos de puntuación un poco especiales, porque también pueden, la puntuación no es una ciencia exacta, siempre tiene muchas posibilidades y se puede utilizar de forma enfática, ¿no? No es incorrecto decir, yo entrecomillo una expresión porque quiero enfatizarla, ¿no? Quiero que se vea, que se mire tal, pero no es muy correcto, ¿vale? Lo pueden considerar un error, ¿vale? Porque las comillas, estricto senso, se utilizan básicamente, casi únicamente, ¿eh? Salvo muy raras excepciones, para marcar una palabra que, o bien, porque estás entrecomillando una cita textual, ¿no? Que esto puede ser, ¿no? Cosa que has sacado de una cita textual, entre comillas, o bien porque es una palabra que pertenece a otro idioma, ¿no? Una palabra que tienes que marcar de alguna manera porque es algo especial y que necesitas marcarla tal. Pero como una marca de énfasis en la lectura no es muy correcto, esto que hace Esther aquí. Y tampoco es correcto ponerles mayúsculas. Esas mayúsculas al inicio, a lo largo de una frase en la que no se justifican, no está bien, ¿vale? Salvo que esto fuese el título de, no sé, un título, ¿no? De un libro, de una película, que podría tener la primera, ¿eh? Sí, la película que empiece por mayúscula está bien, pero no está bien que tenga comillas, ¿eh? Hay mucha gente que lo confunde porque esto, antiguamente, hace años, solía hacerse, entrecomillar los títulos. Hoy en día, en la Real Academia, no se recomienda eso, se recomienda y se utiliza la letra cursiva, ¿eh? Pero claro, la letra cursiva escribiendo a mano tampoco, ¿entiendes? Tiene sentido, porque a mano no hay una diferencia clara de que es cursiva o no cursiva. Con lo cual, esto de la letra cursiva es más para una tipografía informática, ¿no? O de texto, digamos, tipográficamente pues digital o a máquina de escribir, vamos. Entonces, si no cursiva, se subraya, a veces, es una opción cuando escribes a mano, un título, ¿eh? Me refiero a los títulos, estás mencionando el título de una obra literaria, de una película, ¿no? En vez de ponerlo cursiva, se le subraya, puede ser una opción. No ordenador, ¿eh? Ordenador y la cursiva, que es lo que se hace. No. Esto todo son licencias que para tus escritos, para tus páginas web y para tus publicaciones te está, vamos, lo que te da la gana, ¿sabes? Negrita, mayúscula, comillas, lo que quieras, ¿eh? Pero si estás haciendo un ejercicio lingüístico y te van a corregir a ver si hay algún fallo, no es conveniente. Yo, en general, os digo, oye, sed conservadores cuando usáis puntuación. Usar los coma, los puntos, punto y coma, dos puntos para una sucesión y tal. Y no os metáis a muchos líos porque es fácil confundirse, ¿vale? Y ya os digo, estas comillas no son muy correctas y esas mayúsculas no son muy correctas. La de Atrápame si puedes, que es un título, esa A, mayúscula, está bien. ¿Vale? El título de una película, de un libro, está bien empezarlo con mayúsculas. Solo empezar, ¿eh? La primera palabra, ¿vale? Pero estaría mejor sin comillas, estaría mejor en cursiva. Letra cursiva. De todas maneras, esta es otra cosa que le comentaba a Esther. La segunda parte dice, continúa nombrando, entre otros, a Spielberg como director de la película Atrápame si puedes, en la cual esa ficción trata en realidad una historia más que real. En cualquier caso, esto no es conveniente en un resumen. ¿El qué? Pues el coger del texto uno de los ejemplos y traerlo al resumen y desarrollarlo ahí con su nombre, su título y tal. Esto nunca debemos hacer en un resumen, ¿vale? En el texto se menciona a Spielberg, se menciona a George Simenon, a Chekhov, a un montón de autores y tal. Entonces en el texto se menciona todo eso y en un resumen estaría bien comentarlo, es decir, para hacer referencia a diversos autores de literatura y cine que hablan o que tienen personajes que son mentirosos y tal. Y ya está. No se comenta cada uno de ellos, y mucho menos uno solo. Vale, esto en un resumen es un error, ¿eh? Hay que hacer referencias genéricas en tus palabras, de una manera que digas lo que dice el texto, pero sin decirlo. Para eso hay que leer el texto, ¿eh? Vale, estos son los detalles que yo le diría a Esther que podría mejorar. Por lo demás, bien, y en el desarrollo de su comentario crítico, me gusta y está bastante bien. Y solamente me gustaría decir una cosa. Estas opiniones, como por ejemplo, me parece un texto adecuado, ¿no? En cuanto a su redacción, en cuanto al mensaje, yo no lo veo muy aconsejable, ¿no? Quiero decir que vuestra opinión no veo muy aconsejable que se base en juzgar el texto en el sentido de si es adecuado, por ejemplo, o no. A ver, es un texto de una autora, una escritora que escribe, que cobra una pasta por escribir columnas en un periódico de tirada nacional, es muy famosa, que escribe libros, tal. No debemos nosotros estar juzgando si es adecuado o no lo que dice, ¿sabes? Porque evidentemente, claro que será, ¿no? Es como cuando decimos me gusta o no me gusta, pues tampoco es muy interesante. Es más interesante decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece interesante, me parece muy ajustado, me parece muy acertado, me ha llamado mucho la atención, me parece fatal, como hace Jesús, ¿no? Me parece un desastre, no estoy de acuerdo en absoluto, todo eso está genial. Pero juzgarlo, ¿no? En plan de si me gusta, no me gusta, o si es bueno o no bueno, yo no me metería en ese tipo de juicios de valor, ¿no? Es un detalle, pero al leerlo me llama la atención, ¿no sabes? Me parece adecuado. Claro, ella lo hace porque comenta las características típicas de estos textos, que es una manera de empezar, que está bien, ¿no? Los textos de opinión son así, ¿no? Son claros, sencillos, con un vocabulario no demasiado rebuscado, etcétera. Son características típicas de este tipo de textos, ¿no? Pero no diría yo si es adecuado o no, ¿sabes? Es decir, me gusta, es un texto muy elegante, muy bonito, eso sí, ¿no? Un juicio agradable y tal, pero por lo demás, muy guay, ¿eh? Vale. Os comento, varios utilizasteis la palabra falacia, como si fuese equivalente a una mentira. Una falacia no es exactamente lo mismo que una mentira. es un dato que me gustó, porque una falacia no es exactamente lo mismo mentir que digamos que decir una falacia. Decir una falacia es decir algo que engañoso, utilizar una argumentación falsa, ¿no? O sea, que pretende engañar utilizando argumentos así un poquito tramposos, hacer algo de trampa con el lenguaje o con las ideas, ¿no? No es exactamente lo mismo que decir una mentira, ¿no? Una mentira es, pues, cambiar una cosa por otra, decir algo que no es, a sabiendas de que no lo es, ¿no? Porque si no sabes que estás mintiendo, no podríamos decir que estás mintiendo, ¿no? Claro, cuando una falacia puedes omitir algo, puedes... Pero sobre todo una falacia se produce cuando tu argumentación es tramposa. Aquellos apuntes que vimos un día, ¿no? De falacias argumentales, todas esas técnicas, digamos, trampas en las discusiones, en las conversaciones, son falacias. No son exactamente mentiras, ¿eh? Sino que son trampas de la argumentación, ¿no? Trampas para engañar un poco, para convencer, ¿no? Para llevarse la razón en una conversación, pero no tanto mentir. Mentir es, bueno, pues, cambiar la realidad por otra y, ¿no? Es un detalle. Bien por Esther, bien trabajado. Aquiles. Nuestro Aquiles de... ¿Qué? Muy bueno, ¿eh, Fernando? Vale. Yo, el comentario que le hago a Fernando es que... El texto es muy bueno, el resumen está muy bien, la opinión está fenomenal, me encanta leerla, es muy personal, es original, está genial, ¿eh? Pero lo que le digo, como habla eso, mencionabas, ¿no?, a los troyanos y a los griegos y tal, pues lo mismo que Aquiles, ¿no?, que era uno de esos guerreros que en la Ilíada está ahí, vamos, es uno de los protagonistas de toda esa obra, ¿no? Y que muere allí, y le pegan un flechazo ahí justo en el talón, ¿no? El único sitio donde de la madre tuvo, claro, meterlo para hacerlo invencible, ¿no? Dijo, ¿por dónde lo cojo? Pues por donde menos probabilidades tenga de que tal, pues por aquí, ¿no? ¿Dónde aquí? Ahí lo metió y tal, y le quedó ahí ese hueco, y ahí, ¡tas!, ¿no? Entonces, digo, Fernando, lo básico lo tienes, la estructura, las formas, tal. Entonces, la gracia, el interés, la alegría, fenomenal. Me gusta mucho, ¿eh? ¿El talón de Aquiles cuál es? La forma, esos detalles formales. Mira, vamos a comentarle detalles formales a Fernando. ¿Qué veis por aquí? A ver. Vamos a ver el resumen, ¿eh? Dos comas. Bueno, primero una, ¿no? Que es esta, ¿eh? No, en el texto coma no es problema, porque en el texto es un... Sí, porque... Tú puedes... Estos complementos de tipo temporal, ¿no? Eso es un complemento circunstancial de tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Es un complemento del predicado, de esta frase. Es una indicación de lugar, de modo, de tiempo, esos complementos. Cuando se ponen al principio de la frase, se pueden separar por comas, es muy habitual. Y no pasa nada, está bien. Esa coma está bien puesta. En este texto, coma, y luego empieza la frase. Sujeto, verbo, tal. Esa coma la veo bien. La que no veo bien es esta, claro. Esta es la coma mortífera por antonomasia, ¿eh? La del sujeto y el verbo, ¿no? Aunque el verbo está aquí. Hay un nos en el medio, pero bueno. Esta coma nunca, ¿vale? Es esa coma que hablábamos al principio, ¿eh? Elvira Lindo nos habla, esto es sujeto y verbo. En el medio no hay comas, ¿eh? Más cosas. Ya os digo, van a ser de tipo, sobre todo formal, ¿eh? Porque la construcción, la sintaxis es muy buena y se entiende muy bien, el texto está bien corregido, bien escrito, perdón, pero dice, nos habla sobre el papel que juegan los mentirosos en la gran pantalla, donde podemos verlo, este donde, por ejemplo, yo no le pondría esta tilde, ¿eh? Sí, pero eso sería otra frase, ¿eh? Si le dice, nos cuenta, uno, ¿qué papel juegan? Dos, ¿dónde podemos verlo? Tres. ¿Cuántos son? Cuatro. ¿Quién es? Tal. Pero esta no es la forma. Aquí lo que dices es, nos cuenta, no, perdón, nos habla sobre el papel que juegan en la gran pantalla y ahora dices, ¿dónde podemos verlos? ¿No? Te refieres a la pantalla, ¿no? ¿Dónde podemos verlos? Ese dónde no es un pronombre relativo, es un adverbio de lugar, ¿dónde podemos verlos? ¿No? ¿Te das cuenta? Ya ves, son pequeños matices, ¿eh? Pero yo creo que aquí no lleva tilde, ¿no? Donde podemos verlos como héroes románticos, mira qué tildes más guays, ¿eh? Tildes buenas, tildes chulas, bien puestas, ¿eh? una palabra esdrújula, románticos, hola, mentirosos, que siempre consiguen lo que quieren. Ah, pues genial, ¿no? Son una mina de dinero. Y ahí vienes, ahí vuelves tú con el llevados, ¿eh? Mira que, ahí vienen las formas de hablar, ¿no? Llevados a la gran pantalla, proclamados directores de cine, nos muestran una realidad y unos valores éticos opuestos al mundo real. Vale. Yo no pondría llevados, ¿eh? En este caso está bien, ¿eh? No le veo mucho problema, pero para mí, mucho mejor si fuera otra frase, ¿no? Es decir, son una media de dinero, punto. Otra, estos personajes, ¿no? O estos héroes o estos tal. Y ya, cuando se llevan a la gran pantalla se convierten en tal. Pues muy bien. Pero bueno, está bien, ¿eh? Vale. Finalmente, muy bien, ¿no? La autora nos pone... ¿Qué pasa aquí? Muerte. Muerte súbita por coma chunga, ¿eh? ¿Sí o no? El Will Arendt nos habla, la autora nos pone muerte súbita por coma loca, ¿eh? Los pies en la tierra, mostrándonos... Aquí te olvidaste de una esdrújula, ¿eh? O sea, estas esdrújulas se hacen por culpa de estos pronombres que se le ponen al final, que la palabra se va haciendo esdrújula, ¿no? Llevaría tilde, mostrándonos, ¿eh? Como los mentirosos, ¿eh? Este sí lleva, ¿no? Bueno, mostrándonos cómo, ¿eh? Cómo los mentirosos, fijaros que la técnica de Grijelmo, que es decir, hacemos pausa, decimos cómo, ¿eh? Los mentirosos, ¿no? En cambio, la de antes decíamos, en la gran pantalla, ¿dónde podemos verlos? ¿Dónde podemos verlos? Sería otra cosa, ¿no? Vale. Entonces, mostrándonos cómo los mentirosos no son aceptados en ningún sitio, y mucho menos en un cargo por responsabilidad. Está genial, es un resumen maravilloso. Tiene esos detalles, ¿vale? Pero los detalles, ¿eh? Que hay que ir puliendo, hay que ir tal. Y lo mismo pasa en la opinión, ¿veis? En mi opinión, los héroes mentirosos siempre han ganado las batallas. Los griegos conquistaron Troya a través de su gran caballo. Conquistando... Te falta una coma, ¿ves? Sí, yo, por ejemplo, esto, más que un paréntesis, ¿sabes qué utilizaría aquí? Es un caso tal. Unos guiones, ¿eh? Porque esto es como lo que se denomina un inciso, ¿no? Es como un inciso. Haces un... Como en el medio de lo que estás diciendo, introduces un dato, ¿no? En este caso, un pequeño ejemplo, ¿eh? Vale. No uséis mucho esos incisos, ¿eh? Vale, porque este inciso lo que hace es separar una parte de otra de la frase y... ¿no?
Entre comas me queda igual.
Entre comas también podría ir, ¿vale? Entre paréntesis, tampoco está mal, pero te faltaría una coma, porque yo aquí necesitaría una coma, ¿eh? Aquí, ¿no? Porque esto, en todo caso, tiene que ir entre pausas, porque tú estás hablando, paras, dices esto y sigues, ¿no? Vale. Bien, los héroes mentirosos siempre han ganado las batallas. Coma, los griegos, coma, por ejemplo. Estaría guay, coma. Conquistaron Troya a través de su caballo, punto. Siempre conquistan el corazón, tal. Verbo personal, al conjugado, mejor. ¿Eh? Si no tenemos un conquistando, que tenemos que pensar, ¿conquistando quién es, coño? ¿No? El caballo, Troya, los griegos, los mentirosos, ¿sabes? No está mal. Pero no es buena forma. Yo no lo haría, ¿vale? Yo, sinceramente, creo que aquí pondría un punto y diría, los griegos, por ejemplo, conquistaron Troya a través de la trampa, ¿no? De la argucia de su gran caballo hueco, no sé qué tal. Punto. Y empieza otra frase. Sujeto, ¿lo pongo o no? A lo mejor no me hace falta porque se sobreentiende, ¿no? Pero el verbo está conjugado, ¿eh? Conquistan, ¿no? Estos personajes siempre conquistan el corazón de la bella dama o de la protagonista, ¿no? Y te queda más sencillo, bonito, elegante, un poco más largo, más amplio, bonito, tal. Siempre apuesta por tiempos verbales activos, sujeto, verbo, ¿eh? Ofreciendo, pues siempre conquistan el corazón de la bella dama y ofrecen la intriga y mantienen al espectador en su sillón hasta el final. Los nervios a flor de piel. Yo creo que te ganaría mucho, ¿sabes? Si no, estos gerundios que se van alargando van haciendo que se nos embarulle la lectura, que se nos haga farragosa, difícil, ¿vale? Pero este papel en la vida real no es válido, ya que de héroes se convierten en villanos, queriéndose, ya volvemos al gerundio, cuidado con esto, ¿eh? Aprovechar, este bechar, aprovechar, provecho, el provecho es con V, ¿eh? Entonces, son pequeñas cosas que van surgiendo al escribir, palabras que no usamos mucho, pero que cuando ahora pues está aquí, pues ya te acuerdas para la próxima, ¿no? El provecho, aprovechar con V. Esta F no es mayúscula. Quizá lo relaciones con el poner Dios en mayúscula, por ejemplo, o alguna palabra referida a la divinidad o algo así. Pero no tiene mayúscula. Vale, C es una palabra. Y tampoco lleva tilde. Que yo sepa. Porque no se diferencia de ninguna otra fe. Quiero decir, fe es lo que es la fe, ¿vale? Pero no hace falta que tenga mayúscula tampoco, ¿eh? Es una palabra normal, es un sustantivo normal y no lleva tilde porque no hay otros sustantivos que fe que no. De la gente para enriquecerse rápidamente. Dándoles, ¿viste? ¿Te das cuenta cómo juegas mucho con estos gerundios que te hacen alargar las frases mucho y tal? Prueba, cuando revises tus textos, es decir, demasiados gerundios, quítame gerundios, punto. Les da igual si vives o mueres. Eso es mucho más potente, más claro, más efectivo, ¿o no? Poco les importa si vives o mueres, ¿no? Les trae al pairo si vives o mueres, ¿no? Mil maneras de decirlo, pero activas, ¿eh? O sujeto, verbo, activo, es mejor. Aparte de que estos gerundios, cuando se usan mucho, aparte de que embarullan la lectura y la hacen un poquito más difícil, es que además suenan mal, suenan chungo. Estás ahí andando, yendo, viniendo, endo, y suena feo, cacofónico, raro. Se hace pesado. Parece, suenas como a político, chungo, que no sabe, que quiere hablar, pero no decir cosas, ¿sabes? El otro día, a través de la E, ¿no? Estos son detalles, ¿eh? Que a medida que escribas y que te fijes, vas a irlos mejorando, ¿vale? Pero yo te lo señalamos porque así, ¿no? Todos nos damos cuenta. Del engaño y de la mentira, unos comerciales de una prestigiosa empresa de seguridad, mira, esto es un ejemplo, ¿no? Que él, Fernando, pone de su vida personal, lo cuenta, está guay, ¿no? Estas cosas enriquecen la tal. Hay que, cuando vayamos a la anécdota nuestra, personal y tal, hay que acordarse de introducirla, ¿no? ¿Eh? A lo mejor podrías haberla introducido, ¿no? Es decir, la vida está llena de ocasiones en las que podemos ver esto en primera persona. Por ejemplo, ¿no? Hace unos días, tal, por ejemplo, decir el otro día, me fijé, ahora no me acordaba de decirlo, pero el otro día es una forma muy coloquial de hablar, que la usamos mucho, pero no está muy bien. Si te fijas, es una manera un poco rara de decirlo, ¿no? Cuando ponemos por escrito, es siempre mejor decir hace días, hace unos días, hace pocos días, no sé, pero el otro día es así un poco una manera que la usamos mucho, pero es un poco incorrecto, ¿no? Vale, a ver, está muy bien, ¿eh? Vale, son detalles, ¿eh? Pero ya ves, una tilde por aquí, una coma mortífera por allí, habrías muerto varias veces como Aquiles, pero menos mal que estamos en unas guerras de broma, ¿no? Aquí podemos jugar y divertirnos que no pasa nada. O sea, muy buen trabajo, Fernando, súper guay. ¿Eh? Jesús, a ver, ¿qué vamos a decir de Jesús? Jesús es una máquina, ¿eh? Jesús, estás por ahí, ¿no? Sí, Jesús escribe fantástico, hace unos trabajos, hace unos comentarios increíbles. El comentario es flipante, ¿vale? Me encanta, si no lo habéis leído, leedlo, porque, ¿eh? Mira cómo empieza, ¿eh? Dice, el mentiroso, en la ficción, ¿ves? Estas comas están bien, ¿eh? Porque, fíjate, aquí hay una coma después de ficción que está antes del verbo que se refiere al mentiroso. Pero es que esto es en la ficción, que es un inciso que va entre comas. Entonces, si van esas dos comas, vale, porque separan ese inciso que metes en el medio, ¿vale? ¿Entiendes lo que me refiero? No es una coma mal puesta porque no es que haya puesto coma entre el mentiroso y es. Sino que hay un inciso en la ficción que va entre comas. Y esas comas, bueno, están justificadas, ¿vale? El mentiroso en la ficción es un personaje muy suculento y atractivo. ¿Vale? Mira qué adjetivos más chulos, ¿no? Punto y coma. Es movimiento y es acción. Tensión y sorpresa. A ver, ¿sabes qué te digo? O sea, no es habitual que la gente tenga esa capacidad de enhebrar esa serie de adjetivos, todos interesantes, bonitos. Ninguno gratuito, cada uno significa cosas distintas. Eso, quiero decir, Jesús tiene una riqueza de vocabulario y una capacidad de escribir bien que es una maravilla leerlo, ¿vale? O sea, es fantástico, ¿eh? Un motor dinámico que, bien aprovechado, no tiene límites. El cine y la literatura está plagado de hipócritas legendarios. Y sí, de pérfidas embusteras. Me parece espectacular este inicio, por ejemplo, ¿no? Por decir una pejigada, una tontería, pero el cine y la literatura está... Aquí hay un pequeño error, ¿eh? Ya está guay decirle a Jesús que tiene algún pequeño error, por lo menos, ¿no? Fijaos, el cine y la literatura es plural. Son dos. Claro, ¿eh? Esto es un error mínimo, pero que cometemos fácilmente cuando tenemos sujetos compuestos de varias cosas, ¿no? De dos o demás, tal. Estamos hablando de dos cosas, el cine y la literatura, con lo cual son dos. Eso es plural, están. Vale, aunque va después del cine, después de literatura, y dice, bueno, pues el cine y la literatura está, pero no, es el cine y la literatura. Todas esas dos cosas están, tal, ¿no? Están plagados, ¿eh? Porque el cine es masculino, la literatura es femenino, pero en castellano, en gallego, en las lenguas romances en general, que tienen género distinto, masculino y femenino, el masculino es el genérico, ¿no? Cuando hablamos, ya hablando de personas, tenemos ya múltiples opiniones al respecto, ¿no? De estos y estas, aquellos refugiados y refugiadas y todo eso, ¿no? Pero aquí no hablamos de personas, de género masculino y femenino, sino hablamos de el género gramatical de las palabras, que no tiene nada que ver con el sexo ni con la, digamos, el hacer más presente, ¿no? El femenino en los textos y tal. Pero, ¿qué le digo yo a Jesús? Fijaos. Que su ejercicio es maravilloso, que es genial, pero que le felicito por su comentario crítico, porque por el resumen no, porque no lo veo. Fijaos en el resumen, a lo mejor soy un poco exagerado, pero bueno, por decir algo, ¿vale? Mirad el resumen de Jesús, a ver qué os parece a vosotros, ¿vale? El texto analiza, y esto es muy buen comienzo, ¿no? El papel de el mentiroso, hay unas mayúsculas un poco libres, pero bueno, eso da igual, en la literatura y en el cine. Al que dice Jesús, es un experimento. Mirad, punto. Vale, hasta aquí, fenomenal. Protagonista de historias donde nunca logra aquello que ansía. Aquí hay que tener cuidado, porque esto más que una oración es otro sintagma que debería estar unido a la primera con una coma, porque no es una frase, no tiene sujeto ni verbo. Es como sigue hablando de este mentiroso, ¿no? ¿Sí o no? Aquí yo diría mejor una coma minúscula y seguimos con la frase. De una manera muy libre, pero no, nunca la separaría con un punto como si esto fuese una frase entera, porque no lo es un sintagma. Pero bueno, bien. Cada vez más lejos de la solución, siempre en huida hacia adelante, trata de reparar las consecuencias de sus actos. Todo esto yo no lo vería con este punto tampoco, lo vería, ¿no?, separado con algún punto y comas, porque es una sucesión de detalles que siguen hablando del mentiroso, en cine y en la literatura. Vale, punto. Los embustes, ahí sí tenemos un sujeto y empezamos otra cosa, lo empujan irremediablemente hacia otros mayores, que socaven los primeros, y así hasta construir identidades y relaciones tan falsas como alejadas de la realidad. Punto. La presencia de el mentiroso en la ficción está llena de posibilidades y lugares pintorescos que lo hacen muy atractivo y sustancioso para la creación literaria y el cine. En la realidad y en la vida, en cambio, no se debe admitir que un cargo público actúe como un pasado. A ver, esto está magníficamente escrito. Esto está... Es como una reformulación del texto al estilo de Jesús, que es tan bueno o mejor que el estilo de Elvira Lindo. Pero no es un resumen, ¿no? ¿Entendéis? Hay que tener cuidado porque esto es un comentario personal, esto es un texto personal. Yo le decía a Jesús, yo este lo veo, este es el primer párrafo de tu comentario, maravilloso. Lo pones de primer párrafo y te queda, vamos, esto es un 10 redondo, un 9,8, ¿no? Pero en resumen, tiene que ser, acordaos, ¿eh? Por ese, ¿no? Vamos ahí, el texto habla de esto, luego sigue con esto, termina con esto y menciona aquello otro, y para terminar diciéndonos que, razonando tal, argumentando que, paz. sencillo, seco, fuera de interpretaciones, nada de tomar la palabra. Veis que Jesús toma la palabra, ya empieza diciendo, el texto analiza esto, y luego ya él coge la palabra y dice, los embustes lo empujan, la presencia del mentiroso está llena de posibilidades, ya son, ¿sabes? Él ya es el que está hablando aquí, él, pum, ¿no? Lo dice maravilla, está espectacularmente escrito, pero yo lo pondría como inicio de su comentario y seguiría como sigue él, ¿no? El mentiroso es así, la mentira nos acompaña a todos los rincones, ¿eh? Es como un virus, ¿vale? Se expande exponencialmente, pero no tenemos vacuna, ¿eh? Es muy bueno, maravilloso, ¿eh? Vale, pero Jesús, lo hemos hablado muchas veces, ¿a que sí? Hay que tener cuidado, porque tú escribes también que te pones el resumen y te vienes arriba y haces otro comentario, ¿eh? Entonces, cuidado, porque evidentemente vas a aprobar con una nota muy buena, hagas lo que hagas, pero hombre, es una pena. No te va a decir este... Ego te absolvo, en nombre de Patre, Filis, el Santo Espíritu, o como se diga. Pero es un poco eso, ¿no? El resumen y el tema, somos asépticos, sencillito, tal. Cuando vamos al otro, tal. Pues Vanessa, no es de Vanessa. Bueno, pues el de Vanessa, perdona que no nos dio tiempo, Vanessa, pero es fácil, porque ¿qué hacemos con el de Vanessa? El de Vanessa lo leéis y decís, es tu trabajo, yo le digo a Vanessa, es modélico. O sea, leedlo para ver un modelo. Adelante. Perdona, acabo de ver el reloj, me tengo, cierro, corto la grabación y nos despedimos así abruptamente porque se ha hecho tarde. Adiós.